Hay algunas otras cosas que sacan de quicio a los padres. Por ejemplo, los celos. ¿Por qué los niños tienen celos? Porque nos quieren mucho. Los celos son una parte inseparable del amor. No estoy hablando de los celos patológicos, los celos paranoicos, los celos que convierten la vida en un infierno. Estoy hablando de los celos motivados. Si quieres a una persona y esa persona se va con otro o con otra, pues no te hace gracia. Te molesta. Esos son los celos. ¿Por qué te molesta? Porque las relaciones afectivas son tan importantes que no nos gusta que se rompan. Queremos mantener las relaciones afectivas. Algunas relaciones afectivas son muy importantes y esas ponemos mucho esfuerzo en que no se rompan y si se rompen nos duele mucho. Nos dolería mucho no hablarnos con nuestros padres o con nuestros hermanos, nos dolería mucho un divorcio. Otras relaciones afectivas son menos importantes, un amigo, un conocido, un vecino, pero incluso esas que son menos importantes también te duele. Si en la oficina hacen una cena y a ti no te llaman, te da rabia. No te gusta sentirte excluido de una relación afectiva, aunque sea una relación de simples compañeros de trabajo. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué no me han avisado a mí? ¿Qué pasa? Algunos analistas dicen que los celos en la pareja, en el matrimonio, son debidos también a cuestiones de supervivencia. Hoy en día hay divorcios, papeles escritos, pensiones, pero antiguamente era si te he visto no me acuerdo. Con lo cual, por una parte, una mujer podía encontrarse abandonada, sin recursos y con varios niños a los que cuidar. Y por otra parte, un varón podía encontrarse trabajando para mantener y dar de comer a varios niños que en realidad no eran sus hijos porque le habían puesto los cuernos. Por lo tanto, el varón tiene celos porque tiene interés en vigilar que su esposa no se vaya con otro porque quiere tener la seguridad de que esos hijos a los que está alimentando y cuidando y esforzándose mucho, oye, que sean mis hijos de verdad, que no me tomen el pelo. Y por otra parte, la mujer quiere que el varón no se vaya porque, oye, que tengo varios hijos, que me tiene que mantener, que no tengo pensión, que no tengo seguridad social, que no, aquí no hay nada. Sí, vale. Esos motivos en la pareja adulta con hijos existen, pero sin embargo, muchísimas parejas que no tienen hijos y por lo tanto no tienen ninguno de estos motivos para preocuparse, tienen unos celos tremendos. Es que típicamente las escenas de celos más fuertes no las tienen los matrimonios con hijos, sino los novietes adolescentes. Esas escenas de celos de los adolescentes que todos las hemos vivido y todos las hemos pasado, y dónde has estado, y por qué no me has llamado, y cómo que te quedaste sin batería del móvil, pues hubieras buscado una cabina, le hubieras pedido el móvil a alguien, y cómo que no puedes venir porque tienes que hacer un trabajo de fin de curso, en tu vida has hecho el trabajo de fin de curso, y justo este año que el trabajo de fin de curso lo haces con Isabel, ahora resulta que te han entrado unas ganas locas de estudiar. Justo esas tremendas escenas de celos que tienen muchas veces los novios adolescentes, porque las tienen. Viven en casa de sus padres. Si cuando vuelvas a tu casa, ahí están esperándote con la cama hecha y la cena caliente, y en un par de semanas habrás encontrado otro novio, otra novia, mejor incluso que el anterior. ¿Qué más da? No pasa nada. Entonces, esos celos se deben única y exclusivamente al primer motivo que hemos dicho. Es decir, tengo una relación afectiva y me duele que esa relación se rompa. Pues bien, lo mismo le pasa a tu hijo de 3 años cuando nace un hermanito y lo mismo se le pasará al hermanito en cuanto se dé cuenta de que tiene un hermano mayor, porque los pequeños también tienen celos de los mayores. Te dice, no, es que el mayor estaba acostumbrado a estar él solo, a tener toda la atención, ahora es como un príncipe destronado. El pequeño no ha estado solo nunca, siempre ha tenido que compartir la atención y sin embargo también va a tener celos y unos celos tremendos. Porque los celos son los mismos a las distintas edades, el amor es el mismo a las distintas edades, la conducta es muy similar. Eso nos permite entender mejor cómo se comportan los niños pequeños cuando tienen celos. No, no es casualidad que usemos las mismas palabras. Es decir, ¿por qué nuestra cultura llama amor a la relación entre un hombre y una mujer que tienen una atracción sexual y llama amor a la relación entre unos padres y unos hijos? ¿Por qué nuestra cultura llama amor llama celos a la pelea entre unos novios o entre marido y mujer y llama celos a las rabietas de los hermanitos? Pues porque nos hemos dado cuenta de que en el fondo es lo mismo. De manera que, intentando hacer memoria de cómo eran nuestros celos en la adolescencia o después, nos será más fácil comprender cómo son los celos de nuestro hijo de 3 años, porque en el fondo viene a ser parecido. ¿Qué hace un chico o una chica cuando ve que su novio o su novia parece que se empiezan a interesar por otro o por otra? Por una parte, criticas al posible competidor. Uy, sí, ese chico, mucho musculito, pero de aquí poco. Uy, sí, esa chica, ja, rubia, teñida va. Pues tu hijo de 3 años también lo va a hacer. Uy, el bebé no camina. Uy, el bebé se hace pipa encima. Está intentando ridiculizarlo. Pero al tiempo que intentas ridiculizar al competidor, es probable que lo imites. Si te parece que tu novio se está fijando en una chica que va muy maquillada, a lo mejor empiezas a maquillarte. Si te parece que tu novia se está fijando en un chico que hace deporte, pues a lo mejor empiezas a hacer deporte. Si te parece que tus padres se están fijando mucho en un bebé que no habla y se hace pipí encima, pues yo dejo de hablar y me vuelvo a hacer pipí encima. Mis padres y mis abuelos, cuando ven al bebé, dicen: uy, qué mono, pues a mí a mono no me va a ganar nadie. Al tiempo que imitas al posible competidor, le puedes ridiculizar y le puedes incluso llegar a agredir verbalmente o hasta físicamente. Hay quien se pelea con el nuevo, otro novio por celos. Pues tu hijo también puede hacer esas cosas. Tu hijo puede darle al bebé un abrazo tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que es de cariño, pero casi lo ahoga. Tu hijo puede ir a gritarle a la oreja al bebé. A lo mejor le grita: ¡te quiero mucho! Pero se lo grita justo a la oreja y justo cuando se acaba de dormir después de 2 horas. Son tipos de agresión. El novio o la novia celosos intentarán ser el novio o la novia ideal. Si empiezas a ver la cosa poco clara, si parece que tu chico o tu chica se van por otro lado, intentarás ser el mejor novio, la mejor novia. Bueno, le vas a llevar flores, aunque sea cogidas gratis del parque. Le vas a llamar, le vas a invitar al cine, le vas a decir que está muy guapo, muy guapa, le vas a hacer un poema. Intentarás ser el mejor novio, la mejor novia. Pero alternando con eso, le vas a montar una escena: ¿y dónde has estado? ¿Y por qué no me has llamado? ¿Y ya está bien? ¿Y siempre estás con fulanito? Pues esto es lo mismo que hacen los niños celosos. Por una parte, intentan ser el hijo ideal: mamá, mamá, yo te ayudo, mamá, mamá, yo te hago, el bebé no sabe caminar, yo sí que camino, el bebé no sabe hablar, yo sí que hablo, yo lo hago mejor, yo te ayudo, yo lo hago todo muy bien. Pero por otra parte, tienen rabietas, se quejan, lloran. Es lo mismo que hace un adolescente, es lo mismo que hace un adulto. No están haciendo cosas raras, es la conducta normal de un niño cuando tiene celos. ¿Por qué tenemos celos? Porque no nos gusta que las relaciones afectivas se rompan y porque a lo largo de millones de años de evolución, aparentemente tener celos ha funcionado. Es decir, realmente la gente que tiene celos tiene más posibilidades de retener a esa persona que no la gente que no le importa y dice: ah, pues bueno, pues que se vaya. Ha funcionado. ¿Por qué nuestros antepasados, cuando tenían un bebé, seguían cuidando al hermanito de 3 años? Y no estoy hablando de hace 200 años o hace 2000 años. Estoy hablando de hace 200.000 años, el primer Homo sapiens. O de hace 1 millón de años, que ni siquiera era Homo sapiens, que debía ser Homo erectus o algo por el estilo. ¿Sabéis que cuidar a un bebé te ocupa las 24 horas del día? que no paras, que no duermes, que continuamente es, y ahora se hace caca y ahora no sé qué. Y eso es ahora, con agua corriente, con lavadora, con pañales desechables, y sigue siendo un trabajo enorme cuidar a un bebé. Imagínate cuando no había nada de eso. ¿Por qué esos padres que están dedicando las 24 horas del día a cuidar a un bebé recién nacido, encima encuentran tiempo para cuidar a un niño de 3 años? Tú lo haces porque eres una persona civilizada del siglo XXI, tienes una educación, tienes una moral, tienes quizá incluso una religión que te dice que tienes que hacer una serie de cosas, y encima existen unas leyes que te obligan y te podrían meter en la cárcel por abandonar a un niño de 3 años, pero hace 1 millón de años no había religión, no había moral, no había educación, no había leyes, no había nada. ¿Por qué seguían cuidando al de 3 años? Porque el de 3 años se ponía tan pesado que no quedaba más remedio que hacerle caso. Porque los niños lloraban y gritaban y tenían pataletas, y esos padres que estaban cansados cuidando a un recién nacido y que tenían dificultades porque bueno, no había supermercados, no había agua corriente, tenías que buscar cada día la comida, y si un día no encontrabas no comías, no era fácil la vida. Sin embargo, aún encontraba tiempo para seguir cuidando al de 3 años, que evidentemente todavía necesita protección, todavía necesita que le alimentes, todavía necesita que le cuides. Ah, bueno, pero es que yo le iba a cuidar igual. Sí, vale, tú le ibas a cuidar igual, pero tu hijo no lo sabe. Tu hijo, el día que nace, nace exactamente igual que nacían los niños en la cueva de Altamira hace 32.000 años. No ha habido cambios en el genoma humano dignos de mención desde hace 100.000 años o más. Tu hijo nace igual que los de la cueva de Altamira. Él no sabe que tú le cuidarás aunque no llore, aunque no tenga rabietas y aunque no se haga pipí encima y aunque no monte escenas. Él, por si acaso, se comporta como cualquier niño normal. Pero claro, a lo mejor hace 1 millón de años, que nuestros antepasados eran muy brutos, eran más monos que ahora, pero eran más brutos, a lo mejor, cuando un niño de 3 años lloraba mucho y tenía una rabieta y se ponía pesado y no hay quien lo aguante, a lo mejor su madre o su padre le pegaba un bofetón que le rompía el cuello, o lo tiraba por un acantilado o saltaba de él. ¿Pasó eso alguna vez? Pues a lo mejor pasó, la gente era muy bruta. Pero esos niños murieron. No descendemos de esos. Descendemos de aquellos niños que lloraron tanto que sus padres, sin tener ni educación, ni ética, ni religión, ni nada, se vieron obligados a seguirles cuidando, y descendemos de aquellos padres que cuando sus hijos de 3 años se pusieron pesados y tuvieron rabietas y lloraron y se quejaron y se portaron mal, en vez de abandonarlos o en vez de pegarles o matarles a golpes, les cuidaron. Por eso lo hacemos también. Por eso lo hacemos también. Son cientos de miles de años de selección natural. Los hijos que mejor se quejan y los padres que con más paciencia son capaces de cuidar a un niño que se queja. Y por eso, a pesar de todo, a pesar de que es molesto y desagradable, lo primero que le sale a un padre o una madre de la mente cuando su hijo tiene una rabieta o cuando llora o cuando se queja es intentar consolarle. Y solo cuando algún genio te ha intentado convencer de que el niño te toma el pelo y de que no tienes que hacerle caso, algunos padres intentan no hacerle caso al niño, dejarle llorar. Y eso cuesta muchísimo. Para dejar llorar a tu propio hijo, tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano. Solo puedes hacer una cosa así si alguien te ha hecho creer que si le haces caso y le consuela, el niño va a ser, bueno, asesino en serie, delincuente juvenil o sabe Dios qué. ¿Cuándo te enteras de que no? De que si consuelas a tu hijo que llora, pues simplemente será más feliz y dejará de llorar y se pondrá más contento, todos los padres corren a consolar a sus hijos, porque eso es lo primero que te viene de dentro. El llanto de los niños está especialmente diseñado para provocar una reacción en los adultos. El llanto de los niños es uno de los sonidos más molestos de la naturaleza. A igualdad de decibelios, prefieres que en la casa de al lado estén clavando clavos a que en la casa de al lado haya un niño llorando. A igualdad de intensidad sonora, el llanto del niño molesta más. Bueno, se puede decir de las dos maneras. Se puede decir que el llanto de los niños está especialmente diseñado para provocar una reacción en los adultos, o se puede decir que los adultos estamos especialmente diseñados para reaccionar al llanto de un niño. El llanto de un niño no te deja indiferente. No puedes ponerte a ver la tele, ponerte a leer un libro, descansar mientras tu hijo está llorando y llorando y llorando y llorando. Y por eso, trágicamente, una de las causas más importantes de malos tratos a los niños es el llanto y los absurdos consejos que dan algunos de que no hagas caso de ese llanto. Cuando a los padres se les dice que si tu hijo llora, ni le puedes dar teta ni biberón porque todavía no le toca y hay que esperar a la hora que le toque, ni lo puedes coger en brazos, ni le puedes cantar, ni te lo puedes meter en la cama contigo, ni lo puedes consolar, ni nada, porque si el niño llora te está tomando el pelo y lo que tienes que hacer es dejarle que llore y ya se le pasará. Algunos padres con cultura, con estudios, con una red social de soporte, con un hijo deseado, pueden, haciendo un gran esfuerzo, conseguir no hacer caso de ese niño. Pero para aquellos padres con un hijo que a lo mejor no era deseado del todo, porque al fin y al cabo eso de los hijos deseados, eso es nuevo. Hasta hace 50 años no había niños ni deseados ni dejados de desear, simplemente había niños, salían cuando salían. Cuando un niño a lo mejor no era deseado del todo, cuando los padres a lo mejor no tienen apoyo social o ellos mismos tienen problemas psicológicos o son alcohólicos o son drogadictos y encima cada vez que tu hijo llora te prohíben cogerlo, te prohíben consolarlo, te prohíben dar la teta, te prohíben cualquier cosa que pueda hacer que el niño se calle. Solo falta ya decirte, pues y átate un pie a la mano contralateral para hacerlo más difícil todavía. Entonces, ¿qué puedes hacer? ¿Se van a poner a leer un libro mientras el niño llora? No, no, el llanto del niño no te deja indiferente. Esos padres a los que se prohíbe cualquier reacción razonable, adaptada al llanto de un niño, pueden acabar teniendo reacciones inadecuadas, inadaptadas. Porque lo difícil es no tener reacción ninguna. Y la mayoría de los padres que llegan a maltratar gravemente a los niños, y yo como pediatra lo he visto, yo he visto a los niños llegar a urgencias con huesos rotos y con quemaduras de cigarrillo en la piel. La mayoría de los padres que han llegado a maltratar gravemente a un niño, que han llegado a tirarlo contra el suelo, ¡cha! Y se ha roto tres costillas, no te dicen, mira, yo estaba por ahí sentado, aburrido, puse la tele, la película no era nada interesante y pensé, voy a pegarle al niño, que eso siempre es divertido. No, la gente no hace eso. Lo que suelen explicar esos padres es, el niño se portaba fatal, el niño lloraba y lloraba y lloraba y al final perdí los nervios y lo tiré así. Si no te dejan responder bien, puedes acabar respondiendo mal. Y es muy, muy trágico y muy doloroso. Los niños que tienen rabietas necesitan atención. ¿Y si le atiendo cuando tiene una rabieta, no aprenderá a tener más rabietas? No. Si le atiendes cuando tienes rabietas, pues se le pasará la rabieta.